Señora, sus cortinas gotean ectoplasma. Cuando se levanta por la noche al baño, ve gente traslúcida por el pasillo. Sus niños flotan un metro por encima del colchón cuando los echa a dormir. Entonces quizás necesite la ayuda de los cazafantasmas. Y quizás también necesite escuchar más a menudo sinaudiencia.com. Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Estáis en Contrabanda FM. Estamos delante del programa de Sin Audiencia número 555. Muy buenas tardes, Jordi.
Muy buenas tardes. Ese número que marca algo, ¿verdad?
Es un número que realmente sí que tiene ahí una significación, porque estos días antes de hacer este programa yo le he estado dando vueltas al número, he estado buscando cosas por internet y realmente sí que tenemos un vínculo del número 555 con el mundo del cine y de la televisión, y es que, sobre todo en los 80 y en los 90, era un número que se utilizaba para dar números de teléfono ficticios en cine y televisión. Y casualmente, pues el número que había que llamar, para llamar a los cazafantasmas y que te sacaran a los seres sobrenaturales de tu casa, pues era el número 555-2368. Pero la cosa no queda ahí. O sea, esto es solo, digamos, una curiosidad de muchas, porque este número 555 se ha usado también, pues, en cine, por ejemplo, en la película del último gran héroe, la Action Hero. Se ha usado también en la tercera parte de La Jungla de Cristal. En televisión, pues aparte de Los Simpson y Salvados por la Campana, pues también se ha podido ver en series como El Equipo A, que ya sabéis o recordaréis que cuando alguien se quería poner en contacto con la gente del Equipo A para también resolver ciertos problemas, pues aparecía un Aníbal Smith disfrazado que se hacía pasar por otra persona y que les solía dar a los interesados pues un teléfono de contacto. Pues ese teléfono también empezaba por 555. Así que esa es la razón principal por la que hemos recuperado ese tremendísimo track de los cazafantasmas para empezar este Sin Audiencia de esta tarde, que, por cierto, tenemos que confesar que es un programa de esos que va en un recipiente, ¿no? O sea, es un aunque seamos audio, somos WAVs o MP3 o ceros y unos, a veces nos autointroducimos dentro de una lata, y esta edición de sinaudiencia.com, pues tenemos que reconocer que va enlatada, vamos. Que
sí, somos Sin Audiencia versión fabada, litoral, y entonces, bueno, pues como coincidía que te vas a la Semana de Donosti a disfrutar del festival y de las películas que te pondrán.
Esa es mi intención.
Pues te coincidía que el miércoles tenías que estar ahí. Vas a convertirte en un semidios con el don de la ubicuidad. Aparecerás en directo por la FM.
Voy a estar en dos sitios a la vez, qué guay.
A la vez que estarás viendo en la sala de proyección película francesa.
Sí, es verdad. Creo que en la hora que coincide con el directo de Sin Audiencia, creo que proyectan Disco Paz. Que es una película que, bueno, a priori tiene buena pinta, y que quizás además, en el caso de que hubiéramos querido hacer directo, no sé si me hubiera dado tiempo a llamar, porque el otro día estuve mirando el minutaje, tanto del cortometraje que acompaña a Disco Paz como de la propia Disco Paz, y
se te comía el programa.
Igual me tenía que perder el final de la película, como me pasó con The House of the Devil aquella vez, hace unas ediciones, para poder entrar en directo aquí en Contrabanda. Así que, quieras que no, pues este año hemos decidido hacer un programa en lata. Tenemos conservas para dar y regalar. Ya, lo que pasa que normalmente las utilizamos a posteriori, pero en este caso la usamos a priori, la lata. Así que tenemos por delante un montón de cosas, como en cualquier otro programa. Y podemos empezar a darle ya, porque si no el tiempo se nos va a cogotar aunque estemos enlatados, tío. O sea, es que eso es lo de menos.
Eso, ¿verdad? Da igual, el programa se circunscribe a su duración.
Exacto.
Y además vamos a aprovechar, no porque vayamos enlatados, pero sí porque tenemos unos deberes de hace unas semanas que es con nuestros amigos de Radio Almaina de Granada.
Tienes razón, tienes razón.
Que los tenemos que saludar porque en su programación, que también sale en directo por la FM Granadina, ahora darás los datos.
En el 107.1 de la FM de Granada, y que además eso pues es una radio libre de ahí de Granada, que no solo nos remite al programa de sinaudiencia.com, sino a otros compañeros de Contrabanda y de otras emisoras otras radios libres de aquí de Barcelona. Así que un saludazo, un abrazaco a la gente de Radio Almaina y también a nuestros escuchantes y escuchantas, sinaudienceros y sinaudienceras de ahí del sur de la península. Decir también, aprovechando un poco que hablamos de Radio Almaina, que nos repiten dos veces. O sea, que no solo que nos pongan una vez, sino que además nos ponen dos. O sea, y la cosa es que tenemos un horario, pues, noctámbulo, la madrugada del lunes al martes, a la 1 de la madrugada, se puede escuchar sin audiencia allí.
Que además coincide con una repetición que tenemos aquí en Contrabanda FM.
Actualmente, sí, que aquí, creo que
del lunes al martes a las 12:30, media hora antes.
Exacto, entonces como que también salimos en dos sitios casi a la vez. Y si estando en Barcelona, no sé, como esto de la ubicuidad al final a mí me va a empezar a molar, no sé. Y luego el horario, digamos, un poco menos noctámbulo, más diurno, más con luz del sol y ese rollo que nos dan la gente de Radio Almaina es el sábado a las 11 de la mañana. Así que desde aquí, desde sinaudiencia.com, desde Contrabanda, reiteramos nuestro agradecimiento y nuestra gratitud más elevada hacia los colegas y las colegas de, porque al fin y al cabo si nos remiten son casi como gente que tenemos cerca, aunque no los conozcamos, y que les mandamos un afectuoso saludo, y sobre todo pues a Fide, que Fide es uno de los técnicos que hay en Radio Almaina y que es uno de los que se preocupa de que los podcasts de que pillan de otras radios pues lleguen en su momento, que estén en su parrilla sonando en la hora que deben y esas cosas. Así que ahí queda, digamos, ese recordatorio para nuestra sinaudiencia del sur de la península. ¿Vale?
Pues muy bien, rápidamente, mucho contenido, poco tiempo, libro de visitas.
Dale al libro.
Tenemos a Using Your Brain, que ha reaparecido, llevaba tiempo sin pasarse, como nos comenta.
Saludico
se está
ahí.
Poniendo al día con los podcasts. Y rápidamente ha puesto, si habíamos visto ya, el tráiler de ese Capitán América, el Soldado de Invierno, que además ha salido ya el tráiler en castellano.
Uh-huh.
Unai también en Guardia Oscura. Bueno, no sé si lo ponía en Guardia Oscura, creo que sí, pero si no, también lo tuiteaba. O sea que
sí, sí.
Unai es un ejemplo de cómo utilizar las nuevas tecnologías, no como nosotros.
Es un tuitero, sí señor.
Y rápidamente, pues yo, claro, cogí, lo vi, se me pusieron los dientes largos, se me cayó un poquito la babilla, me la recogí, me la limpié. Y le tengo muchas ganas. 2014, este Capitán América, este Soldado de Invierno.
¿Vendrá para el invierno de 2014?
Sí, Winter is Coming, pero esta vez con el Capitán América. Y para quien no sepa quién es este Soldado de Invierno, bueno, no vamos a dar pistas, pero...
Que vean el tráiler, ¿no? O algo, que o tampoco se desvela.
Tampoco se sabe por el tráiler. O sea, quiero decirte que no le suene exactamente quién es este Soldado de Invierno, que mire la historia de Marvel.
Claro, y que se lea algún cómic que otro, ¿no? También para poder
comparar. Sí, por
ejemplo,
la serie de Soldado de Invierno, directamente.
Por supuesto, porque es una como una mini saga que hay dentro del arco argumental del Capitán América.
Ahí está.
Muy bien.
Rápidamente, 107. 107, ¿quién 107? Hay detrás de este nick? Bueno, pues 107
es
nos...
Es un número de habitación o algo, ¿no? Yo qué sé.
Bueno, pues,
o un piso de un rascacielos.
Es un sinaudiencero que ahora está en Irlanda y nos dice que, aprovechando que por aquí, Irlanda, ya han estrenado el juego de Ender, me fui el viernes pasado a verla y tengo que decir que me ha gustado bastante. Debo reconocer que estoy entre esos que suelen murmurar entre dientes aquello de el libro es mejor, aunque en este caso no procede. Escenarios muy logrados, buenas actuaciones y una transcripción casi literal del libro. Teniendo en cuenta que la historia da mucho margen para joderla, tiene mérito la cosa.
Uh-huh.
En la parte negativa le falta un poco de profundidad a ciertos personajes secundarios y explicar un poco más las tácticas que utilizaba Ender durante los entrenamientos. Esto es una de las bases del libro de Orson Scott Card. Además, ciertas partes están demasiado aceleradas, aunque nada que 30 minutos de metraje adicional del Blu-ray no puedan solucionar, ¿no?
Vale.
En resumen, yo la recomiendo. Postdata, no es la primera vez que escribo, la última vez fue sobre Prometheus, recordemos toda esa polémica que hubo.
Tira ya floja que hubo, ¿no? Ahí.
Pero no recuerdo el nick que utilizaba, entonces directamente ha puesto 107. Pues.
Bueno, pues un saludo también para 107.
Y luego también dice que ha visto Triangle, después de la recomendación del programa, pero aunque le ha gustado la película, ni idea qué tiene que ver con la física cuántica.
Ya, ya, el problema con Triangle es que si te haces o tienes un desliz hablando sobre ella, puedes cometer un spoiler irremediablemente gordo. Entonces yo,
tú has buscado el programa donde hablaste de ella, posiblemente con algún spoiler.
Posiblemente, porque ahora no lo he revisado a nivel de audio y no sé cuántas cosas dije de la película.
Pero remitamos al mismo y así, exacto, sí, ahorramos tiempo y spoilers.
De Triangle del Chris Smith, pues estuvimos hablando de ella a finales de, creo que era noviembre de 2009, que fue cuando yo vine de Donosti de visualizarla allí en el festival de la semana y tal, y fue en el programa 374. Si alguien quiere más información desde el punto de vista sin audiencero de Triangle, del Christopher Smith, pues que se escuche ese programa, que creo que hablamos de unas cuantas más aparte de esa, y que ahí quizás pueda haber un poco más de luz al respecto de las tripas o los leitmotivs que tiene esta película. Yo ya os digo que me da palo hablar de Triangle porque lo que mola es verla. Y aunque 107 pues no haya visto lo de la física, pues yo que sé, que tampoco hay que verlo. Igual simplemente pues lo pasó bien o lo pasó mal viéndola y ya está. ¿Vale?
Rápidamente, también tenemos en el libro a Dress for Excess, que nos comenta algunas cosillas. De hecho, deja el tráiler de una película que dice que deja a la altura del Betún a Serbian Film. Esto es un poquito chanza. que bueno, que es un tráiler de una película de terror, la más realista jamás rodada. Bueno, yo no sé si dejar que veáis el tráiler. La película se llama Hell No.
Hell No, exacto.
Y realmente, bueno, pues pone en situaciones de terror a gente que toma las decisiones correctas.
Y que por guión no meten la gamba como suele ser habitual en este tipo de títulos.
Hay sátira, hay sarcasmo, hay humor, sí. Vamos a dejarlo así, sí. Uh-huh. Hay parodia de otras, sí.
Además
sí.
El nombre lo dice todo, Hell No.
¿Es una spoof movie? Puede ser. Mejor veis el tráiler y opináis, que ahí está el link que ha dejado Dress for Excess. También ha comentado algo del último programa que hablamos de Triangle, porque él pensaba que no se había emitido en Sitges y sí que se hizo, pero fuera de concurso y el año posterior a que saliera la película. Y luego, por otro lado, nos habla de la película Big Game, un proyecto de Hjalmari Helander, el director de Rare Exports.
Sí.
Que tenía un subtítulo como A Tale of Christmas.
Sí, A Christmas Tale.
A Christmas Tale, sí. Algo así, sí, en inglés no hay chicas guapas, sino guapas chicas, ¿no?
Exacto, ahí te he visto, así muy shakespeariano tú.
Entonces, bueno, pues nos dice que el presidente de Estados Unidos...
¿Blanco o negro?
¡Negro! Vale. ¿Por qué? Porque Samuel L. Jackson.
Es lo que toca.
Pues Samuel L. Jackson va en el Air Force One, sufre un atentado, pero sale despedido del avión con una cápsula de salvamento.
Vaya.
Los terroristas siguen queriendo ir a por él. El tío acaba en medio de un paraje nevado donde se encuentra un chavalito cazando ciervos con un arco y flechas.
Vaya.
Este chavalito además está interpretado por Onni Tommila, que es el actor que hacía de niño protagonista también en Rare Exports.
Sí.
Y pues con la ayuda de este niño va a tener que intentar huir de esa amenaza para su persona, que al ver que huye del Air Force One en la cápsula, pues inicia una persecución por esas montañas de Dios.
Claro, que es presumiblemente, pues igual son las montañas del país de este señor, ¿no? Que igual, o sea, que no, me refiero a que no tengo que caer necesariamente en Estados Unidos o en América del Norte.
No tiene por qué. No tiene por qué.
Simplemente hay nieve.
Colorado, los Apalaches, Suecia, Noruega, Finlandia. Exacto. Vaya usted a saber.
Siberia. Los Urales, en fin.
Bueno, no sé, cualquier sitio. Sierra Nevada, como hablábamos de Granada, ¿no? Sierra Nevada.
Bueno, ahí.
Con la Alhambra, los Apeninos,
con
los
Alhambra
Andes,
de fondo.
En fin.
Ahí, ¿no? Cabrón.
Pues nada, esto es lo que ha dado de sí el libro de visitas. Rápidamente pasamos a los estrenos.
Vamos a los estrenos ya. Hay muchas pelis además esta semana.
Esta semana viene.
Por el puente igual. O...
Sí, recordemos que el día 1 es Todos los Santos. Entonces es festivo, cae en viernes y entonces los estrenos se adelantan un día al jueves.
Uh-huh.
A veces se adelantan también al miércoles, pero esta semana lo han hecho así, lo adelantan al jueves. Entonces, bueno, pues tenemos una vieja conocida. ¿Por qué? Porque hemos hablado recientemente de ella porque tú la viste en Sitges.
Recientemente.
La nueva película de Nicholas Winding Refn, que es la de Solo Dios Perdona, con Ryan Gosling y Christian Scott Thomas, entre otros. Y bueno, como ya hablaste de ella,
claro,
pues yo creo que no hace falta...
Simplemente decir que también sale Vitalia Pasringham, que es el señor este que sí que da el do de pecho como intérprete.
Sí, ya, ¿vale? Lo dijiste en su día porque te quedaste con Vitaya Pasringham, bastante cogido. Y luego, entre otras muchas, porque hay bastantes, yo creo que la que destacaremos
totalmente
es la de Thor, El mundo oscuro. No vamos a decir Thor 2, porque además, aquí, Thor 2 son otras cosas.
Y además aquí al final le han quitado el número. O sea que sí. Cuando, digamos, la peli estaba en proceso de producción, sí que en las notas de prensa le metían un 2, pero claro, luego se dieron cuenta de que eso podía sonar diferente a lo que querían que sonara, que era pues un poco de cachondeo, en fin. Al final,
pues bueno,
El mundo oscuro, va.
¿Qué tenemos en Thor, El mundo oscuro? Aquí, pues, cambiamos de director. Nos vamos de un director shakespeariano...
De Kenneth Branagh.
Sí, señor. A un director, vamos a llamarlo, que aunque tiene tres largos anteriores, viene del mundo de las series de televisión, el señor Alan Taylor.
Un tipo todoterreno, todo hay que decirlo.
Todoterreno. Se ha prodigado en varias series de HBO, entre otras. Y bueno, entre los capítulos que ha rodado, pues capítulos de Los Soprano, de Juego de Tronos, de Deadwood, de Mad Men, de Lost, o sea, realmente un tío todoterreno, sí, 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 acostumbrado a las producciones, y bueno, que además esta experiencia en Juego de Tronos, al menos por diseño de producción, le puede ir...
Exacto, y por épica.
Y por épica y temática.
Y por concepto también de familias que no se llevan bien y gente que se traiciona de forma cercana y esas cosas, pues también que entra en
Hombre,
Asgard,
que,
¿no?
Que además ahí. Los asgardianos podían ser Starks.
Pues tranquilamente.
O Greyjoys, sí, sin mucho problema, ¿eh?
Ya te digo. Yo es que lo veo muy cercano. O sea, aunque son, digamos, universos separados y que de procedencias diferentes... Los veo ahí como que se tocan. O sea, bueno, están en esferas distintas, pero cercanas.
Loki es un poco Lannister, ¿eh?
Es totalmente Lannister. O sea, por eso es mi favorito, de por lo menos de la primera película. Que
pues
por,
bueno.
Que por cierto, sale Loki en El mundo oscuro, que lo sepáis. Por si.
Sí, pues, sale pues, Loki, además tiene
pensaba
importancia.
Pensaba que no iba a salir.
Digamos que el reparto es muy similar al de la sí. primera película. Pues Tom Hiddleston, Chris Hemsworth, Natalie Portman. No sé si saldrá por ahí también. Hemos hablado a Anthony Hopkins.
Yo lo tengo aquí en una chuleta que he encontrado, vale. Y lo ponen, más o menos. No sé si será grabaciones de la otra peli o no. Idris Elba también.
Idris Elba, sí. Recordemos que guardaba el arco iris.
Exacto, el guardián del arco iris.
Entonces, bueno, pues en este Thor, El mundo oscuro, lo que tenemos es que una raza dirigida por el vengativo Malekith.
Sí, es como una especie de raza de elfos oscuros de Asgard, o eso era en los cómics al menos, que yo eso me lo leí.
Pues resulta que es la nueva amenaza no solo para la Tierra, sino para Asgard y bueno, para el mundo mundial universal. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que el señor Thor, no es un ningún spoiler porque se ha visto en todos los trailers que dan por la televisión cada 20 minutos.
Busca aliados, ¿no?
Busca aliados, y entonces, aunque le duele mucho...
Qué altivos son los dioses a veces.
Sí, no, porque además Thor es bastante pejiguero en estas cosas.
Sí, por eso lo digo. Por eso
bastante
lo digo.
Ególatra y muy orgulloso. Entonces, bueno, pues decide contar, unir fuerzas pues a su hermano, que no deja de ser también bastante poderoso.
Tiene lo
y
suyo.
Entonces, pues de la mano de Loki van a intentar frenar la amenaza de Malekith.
Muy
o
bien,
Malekith,
pues
lo queráis pronunciar.
Pues buena pinta tiene para una segunda parte. Pero no lo hemos visto. Ya a ver cuando la veamos, a ver qué temperatura tiene esto. Si es frío, calor o ni frío ni calor. Pero bueno, pinta bien al menos.
Hombre, yo creo que pinta muy bien. Las críticas de momento están siendo muy positivas de los pases de prensa y que ha habido por ahí. Y bueno, pues también no le tengo tantas ganas como al Capitán o a Vengadores 2. Pero sí, yo le tengo muchas ganas. Y bueno, también este Thor nos va a entretener, seguro que últimamente Marvel cumple bastante en este aspecto.
Le echaremos un ojo cuando se nos ponga a tiro.
Y bueno, tenemos también algunas noticias breves, entre otras, pues por ejemplo, que la Warner Bros. Lleva ya 2 años interesada en llevar a cabo la segunda parte de Beetlejuice.
Uh-huh.
Y parece ser que finalmente Michael Keaton ha dado su visto bueno a dar de nuevo vida a este peculiar ser llamado Beetlejuice.
Ser de otro plano de la realidad.
Se confirma que el guión lo van a escribir David Katzenberg y Seth Graham Smith y se ha hecho una oferta en firme a Tim Burton para que se decida a rodar esta secuela. Parece ser que Tim Burton está interesado, y más si cuenta de nuevo con Michael Keaton, pero en las próximas semanas se confirmará que se pone a los mandos del proyecto. Y luego parece ser que tras sucesivos intentos fallidos tenemos remake para Hellraiser, lo prepara Dimension Films con Bob Weinstein de productor, y han contratado a Cliff Barker para que haga el guion de la película.
Vale.
No la va a dirigir Cliff Barker, sabemos que tuvo sus pinitos como director en su uh-huh. época.
Sí, sí, sí.
Y lo que no se sabe todavía es quién la va a dirigir. Lo que sí se sabe, que además Bob Weinstein ha dicho que lo confirma porque para él es el único pinhead que puede haber en Hellraiser, es que Doug Bradley se mete otra vez en la piel de nuestro querido Cenobita.
Claro, recordemos también que al respecto de esta... digamos, de este reseteo, de este remake de Hellraiser, ya hubo intentos hace relativamente poco tiempo, ¿no? Con los directores franceses de Al Interior, con Maury Bustillo, que al final no acabó llegando a buen puerto el proyecto, la negociación o lo que carajo pasara ahí en ese proceso, en ese tira y afloja entre los productores y los directores, y el señor Weinstein estaba por ahí también en aquel momento, o sea que me refiero
sí,
que...
Sí, por eso ya he dicho que hubo sucesivos intentos y ya. Parecía que el proyecto con unos u otros nombres no acababa de arrancar. Esperemos claro. que esta sea la vencida, y ya te digo que todavía no se ha hablado de director o directores del proyecto.
Claro, claro.
Quién sabe si se retoman viejos nombres o no.
Y además al respecto del anterior, de Beetlejuice, yo no sé... si realmente ha pasado ya demasiado tiempo para volver a hacer una película sobre Beetlejuice, porque creo que la gente tiene la película original en los talones ya, creo, porque es de principios de los 90,
sí, pero
no
Beetlejuice
recuerdo,
es
¿no?
una película de culto, ¿eh?
Sí, 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 entiendo, es de las primeras de Tim Burton y con Winona Ryder, y aunque el señor Keaton ya tenga una edad ya que
sí,
no
pero
sé,
eso va a dar igual porque sí, con el maquillaje que sale de Beetlejuice, quiero decir, el señor Keaton cuando lo hizo pues tendría 38 o 40 años y parecía que tuviera 65.
Sí, o parecía pues que estaba muerto
pues
hacía varios años.
Ahora que tiene
años.
58 o 60, pues le pondrán el mismo maquillaje y parecerá que tenga los que tenga. O sea que
bueno.
no tiene mayor importancia.
Está guay, al menos. Y son proyectos interesantes si llegan a buen puerto. Sí, pero solo si llegan a buen puerto.
Tenemos agenda, ¿no?
Tenemos un poquito de agenda porque la semana pasada ya nos metimos ahí un buen tute de tema agendil, pero la cuestión es que esta semana pues también tenemos algunas cositas, y de hecho lo principal es, si mal no recuerdo, que tenemos una nueva edición de Fenómena Experience, tanto en Madrid como en Barcelona. Y además va a ser una edición, la han llamado Screaming Night Session, que se va a celebrar el 31 de octubre, la víspera de Todos los Santos en Barcelona, y el 2 de noviembre en Madrid. La cuestión es que es un pack de tres películas, dos clasicazos al principio y una peli sorpresa al final, ¿vale? La primera de ellas es Fright Night, Noche de Miedo. La segunda es Halloween de John Carpenter, la primera de todas. Y evidentemente la tercera pues no se sabe, pero hablan de que es una peli de terror así como cachonda. No sé hacia dónde tirará el cachondismo de los organizadores de Fenómena, pero anuncian que la peli sorpresa va a ser pues eso, de más de risa combinada con terror que otra cosa. Recordar que esta terna de películas en Barcelona se va a poder ver a partir de las 8:30 de la tarde en el Cine Comedia, que ahora mismo no caigo cuál es, sinceramente, y en Madrid, en la versión, digamos, del sábado 2 de noviembre, será a partir de las 9:30 en los cines Callao. Creo que la entrada vale 12 euros para ver la maratón de 3, y bueno, pues una buena ocasión para volver a revisar en pantalla grande, o no, o verlas por primera vez, porque supongo que habrá gente que quizás, o por edad o por circunstancias, no las pudo ver en su momento, ni sufrirlas ni disfrutarlas. Y bueno, pues recordar que Noche de Miedo es de Tom Holland, del año 85, y Halloween, de la primera de John Carpenter, es del año 78, ¿vale? Eso por...
Cine Comedia es el de Paseo de Gracia Gran Vía, que ahora es multisalas, ¿no?
No sé, yo es que me pierdo con algunos cines, y bueno, este en concreto pues no lo tengo yo
decir
ahí.
Decir como curiosidad fichado, que este fin de semana me pilló en Madrid...
Ajá.
Y ya de vuelta hacia el AVE, decidí andar en vez de coger el metro, Y pasando por la Plaza de Callao, hay delante estos multicines unas pantallas enormes de LED que dan a la calle y estaban anunciando precisamente la Phenomena Experience con este Fright Night y con esta noche de Halloween.
Ajá, o sea muy que... bien. Pues eso por un lado de la agenda. Y por otro, pues tenemos también un evento que está relacionado con la nueva película, la segunda parte del Hobbit, que es un evento que se va a celebrar a nivel, podríamos decir, que mundial, ¿no? Es un evento que se va a celebrar en varias ciudades del mundo con participación de varios de los artistas que participan en el Hobbit, con directores, productores y tal. Y la cuestión es que todo esto va a tener lugar día y hora españolas, pues el lunes próximo, ¿vale? El día 4 de noviembre. Y está previsto que se hagan, pues eso, distintas conexiones vía satélite. A través de pantallas por cines de varias ciudades del mundo, y entre ellas pues va a estar Madrid elegida como ciudad de esta parte del mundo para poder ver este evento, digamos, promocional de la segunda parte del Hobbit, y que va a tener lugar en los cines Kinépolis. Se va a proyectar la primera parte del Hobbit y después se harán pues todas estas conexiones con entrevistas, con imágenes inéditas y escenas para abrir boca de lo que va a dar de sí pues ese el Hobbit, la desolación de Smaug, que tiene previsto su estreno pues dentro de muy poquito, para el 13 de diciembre de este mismo año 2013. Por decirlo así en plan de un poco más concretamente, va a haber gente en este tipo de entrevistas, en este evento, digamos, global, como Orlando Bloom, Evangeline Lilly, Lee Pace, Luke Evans, gente que quizás por razones obvias pues no salió en la primera parte, pero en esta segunda tiene su papel, ¿no? Decir que también va a estar por ahí Andy Serkis e incluso Peter Jackson estará desde Wellington en Nueva Zelanda, pues también conectado vía satélite, pues para dar un aliento, una reprimenda, no sé, quedará Peter Jackson a su caterva de fans del Hobbit por todo el planeta. Y decir eso, que podéis buscar más información sobre este evento pues en thehobbit.com, en facebook.com/thehobbitmovie, que como es un evento global, pues independientemente de lo que se pueda hacer por aquí, por Madrid y por el Estado español, pues así se podéis ver desde cuántas ciudades se celebra el evento y se realiza. Y eso, repetir que para la gente de aquí, cerquita, Cines Kinépolis, Madrid, a partir de las 7:30 de la tarde la película y a partir de las 11 de la noche la conexión vía satélite. Eso queda de agenda, sin perder de vista tampoco que pues tenemos varios eventos empezados que comentamos ya la semana pasada, que tenían que ver pues con el cine de género y de terror también, y que pues evidentemente pues tenemos el Festival de Molins de Rey todavía a medias, tenemos también la Semana de Cine de Terror y Fantástico de Donostia, y también el Festival de Girona. Así que todos esos tres festivales que ya empezaron hace unos días, pues continúan estos días, este fin de semana, hasta el domingo 3, si mal no recuerdo. Y con eso creo que tenemos ya toda la agenda dicha y hecha, que no es poco para lo que se refiere a cine de género y terror.
Muy bien, pues vamos a pasar a otros temas rápidamente. Yo este fin de semana, por motivo de que había un concierto de una de mis bandas de hard hour favoritas, que es Harem Skarem, cumplían 20 años de la edición de su álbum Mod Swings, y bueno, pues como solo en su gira solo tocaban en Madrid, ni corto ni perezoso, me fui para la capital del reino, y ya a ver el concierto de los Harem Skarem.
Una escapadita, ¿no?
Ahí. Una escapadita. Entonces, bueno, pues fui en AVE y en el AVE tienen la bonita costumbre de dar una película. Entonces, en la ida...
Que por ser AVE quizás podría ser una buena película, ¿no? Podríamos decir, o suponer.
Suelen ser estrenos recientes.
Ajá, bueno, sí que eso no quita que puedan ser
buenos. Pero eso, humanos. Claro, eso no habla de la calidad del estreno.
Ya, me temo.
Entonces, bueno, pues podrían haber puesto muchas películas, incluso alguna que ya hubiera visto y me hubiera gustado repetir o... Uh-huh. Pero bueno, me pusieron una que no había visto, pero que no me apetecía ver en absoluto.
Vaya faena, encima que te... Para una vez que viajas en el AVE, tío.
¿Qué película era? Pues yo creo que va a haber gente que se va a reír cuando lo diga.
Nos agarramos, ¿no? Creo.
Sí, porque era Amanecer parte 2.
Vale.
Eso conclusión que, de la saga Crepúsculo.
Eso quiere decir el final, el capítulo final de la saga Crepúsculo, para sí, quien señor. No esté versado en esta saga tan bonita.
Tampoco hace falta que diga que no había visto ninguna de las películas de la saga.
Bueno.
Cuando pusieron la película, pues sencillamente desconecté los cascos del brazo del asiento porque no me interesaba en absoluto. Pero tienen la buena costumbre también de que a pesar de que tienes los cascos, te la ponen con subtítulos por si hay pues alguna persona con algún impedimento auditivo o uh-huh. gente que no lleva auriculares, aunque ellos reparten. O lo que sea, entonces salía con los subtítulos. Claro, metido ahí en el tren sin poder huir de mi asiento con la película ahí, pues claro, de vez en cuando vas mirando.
No podía saltar en marcha.
Entonces,
ni nada,
evidentemente, pues voy a comentar lo que vi. Y además voy a hacer spoilers. ¿Por qué no?
Bueno, hazlos, que lo sepa la gente y que si no quieren escucharlos, que le den al pause o
a ver,
bajen el volumen.
Solo quiero decir que sin escuchar, solo con subtítulos y viéndola a ratos, uh-huh. sin haber visto ninguna de las cuatro partes anteriores, me hice rápidamente una composición de situación como si hubiera visto toda la saga.
Vale.
Con lo cual, ya si queréis podemos poner... el coeficiente intelectual hacia la que está lanzada la saga, ¿vale?
Uh-huh. Bueno, bueno.
Quiero decir que tampoco soy un lince, pero que era tan fácil, que era como esos culebrones que dejas de ver 400 capítulos, retomas y no ha pasado nada, ¿vale? Por otra parte, me dio la sensación de que a pesar de que en esta parte se han invertido bastante pasta y había una uh-huh. producción y tal, que era una serie mediocre de televisión por cable americana sin demasiado presupuesto.
Sin especial, digamos, no. énfasis en los efectos especiales.
De hecho, el nivel actoral era comparable a cualquier serie española de Mediaset o de cualquier productora de estas que hacen para las cadenas privadas. Mm-hmm. O sea, una cosa de verdad,
De andar por casa, podríamos decir.
Sí, sí, bastante andar por casa con escenas de vergüenza ajena. O sea, como la... Bueno, Bella la convierten en vampiro porque fallece durante el parto de su hija media humana con el tonto del Pattinson.
Eso es un pedazo de spoiler.
Sí, sí, no he dicho que haría spoilers y estoy yendo a saco porque estoy haciendo eso. Entonces,
hazlo, hazlo.
Como va a fallecer en el parto, antes de que fallezca, el Pattinson la muerde y la convierte en vampira. Pero han cometido el fallo de que tienen una hija medio humana, medio vampira.
Uh-huh.
Lo cual hace que los vampiros más antiguos de la orden... lo vean como una amenaza de esta nueva raza mutada.
A la cabeza, ¿no? Un poco ahí.
Y quieran acabar pues con la hija de Bella y el Pattinson, que no sé cómo se llama su personaje, su puto personaje. Ni falta que hace. Bueno,
da igual, ya lo entendemos, tranqui.
Sí. Total, ¿qué pasa? Que entre unas ridiculeces y otras de los nuevos poderes de Bella, porque claro, es que encima los vampiros son los putos X-Men. O sea, aquí un vampiro... ¿estos vampiros qué pasa? Los colmillos no se le ven la mayoría de las veces. Cuando uh-huh. les da la luz del sol empiezan a brillar como si fueran una esfera de discoteca de los años 70. Y encima tienen poderes que no tienen nada que ver con el vampirismo.
Uh-huh.
O sea,
vaya.
Yo tiro unas brumas negras que te joden. Yo veo el futuro con mi presciencia. Yo te dejo ciego.
¿Mutantes?
Si mutantes. Dicho, putos X-Men. Bueno, pues es lo que hay. Pues bueno, pues también los vampiros tienen estos poderes. Venga, ole, dos cojones a la mormona, venga. Bueno, pues resulta que coges y te vas ya al enfrentamiento final, que dices, bueno, aquí habrán hecho alguna concesión. Bueno, pues enfrentamiento final entre los vampiros malos y los vampiros buenos que se han aliado con los hombres lobo, que también son buenos porque son brutos, pero nobles.
Son nobles, claro.
Entonces,
nobleza baturra ahí.
En un páramo nevado, va a haber aquí la confrontación.
Rollo dos bandos, así como
en sí, las sí, dos bandos enfrentados en y tal. Y entonces, bueno, situación de tensión, que no hay tensión por ningún lado. Y cuando se enfrentan los dos bandos, aquí hay alguna concesión con algo de gore, decapitaciones, mandíbulas rotas. Un poco supongo que para los sufridos parteners que han aguantado toda la puta saga, tengan pues su pequeño trocito de
un poco de
pongamos
chicha,
entre comillas, sí. Terror, chicha, sí.
Sí, un poco de ahí de sustancia.
Pero bueno, cuando acaba esta batalla, que tampoco es nada del otro mundo, porque el puto director no tiene ni puta idea de filmar las escenas de acción, y cuando hay una decapitación o algo que llama la atención, cambia de plano rápidamente o te mete ahí un videoclip. O sea, encima está mal filmada, pero al menos es el momento más interesante de la película. Suelto súper spoiler, ¿eh? Atención. Resulta que justo antes de la pelea, una de las vampiras prescientes, que esto es el Quisas Haderas de Dune, se acerca al jefe de los vampiros, malo malísimo, y le coge la mano para decirle que no luche, porque a lo mejor no salen las cosas como él quería. Entonces, en principio, el vampiro no hace ni puto caso, está la pelea, mueren hombres lobo cantidad de carismáticos, vampiros que también tenía mucho cariño la gente por ellos, mueren malos, bueno, una masacre, lagrimita de supongo quien ha seguido toda la saga y ve ya. Que su personaje favorito, que no era que ninguno de los dos protagonistas, palma.
Caen todos.
Bueno, y entonces, ¿qué pasa al final? Que vuelven a la escena de la presidente dándole la mano al vampiro malo y todo ha sido un sueño. El vampiro malo ha visto lo que pasaría si se enfrenta, ve que él muere y no se enfrenta.
¡Hostia!
¡Es Los Serrano! ¡Sí! ¡Es Los Serrano en versión mormona!
En versión mormona...
Entonces, ¿qué pasa? Que queda abierto. Nos veremos más adelante, por si quiero hacer más partes y quitarle la pasta a todos los crédulos que van a ver esta mierda.
Vaya tela.
Y bueno, pues hay un final así muy ñoño alternativo con unos indios que salen de la nada que no habían aparecido en toda la saga.
Indígenas, americanos.
Indios americanos, que resulta que ya el puto indio americano que sale ahí grandote ya es medio vampiro y medio humano porque ya se había producido este hecho. Y entonces, para ya dar la conclusión a la saga, explica, super spoiler otra vez, sí, ya lo he advertido, explica que la hija del Pattinson y la Bella, pues resulta que,
sí.
Que tendrá un desarrollo de que en 7 años será adulta y parará de crecer, con una edad de unos 20, 25 años, y será inmortal, porque él tiene 150 años. O sea,
El indígena,
o sea, será una especie de Blade, pero no será negra, porque ni el Pattinson ni la Bella son negros. Entonces, bueno, muy triste.
Es increíble, ¿eh?
Realmente es una película patética, pero patética. No sé cómo serán las otras partes, pero si son del nivel de esta, ¿qué puedo decir? Ahora sí que puedo justificar mi aversión a la saga. Mi aversión al libro ya también la dejo patente, porque esta mujer... Yo no sé a qué aspira, o sea, ha tenido sueños húmedos toda la vida y su religión no le ha dejado ir más allá y se ha decidido a escribir estas memeces. Por favor, no nos prostituyan el género de terror, que es lo que menos nos hace falta. Invasiones adolescentes aquí de temas que tratemos con un poquito, al menos de, no voy a decir de seriedad, porque la seriedad no hace falta siempre.
Depende
pero
de la ocasión.
Un poquito de respeto.
Ya.
Que yo creo que el género se lo merece. En fin, bueno, pues aquí hemos tenido, sin comerlo ni beberlo, un análisis de Amanecer Parte 2, que nunca creí que haría.
Sorpresón que le se va a pegar todo
nunca
el mundo
creí
cuando
que
escuche
haría.
Esto. Que lo
y
sepáis.
Bueno, pues oye, si a alguien le han molestado los spoilers...
Bueno, hemos avisado, que conste.
Se ha avisado y directamente que se joda, porque si vas a ver este truño, jódete, punto.
No, es que...
No hay concesiones.
Las cosas claras y en este tema no se hacen prisioneros.
No hay prisioneros.
Ni se interroga nadie.
Aquí se pasa todo el mundo a cuchillo.
Exacto, no queda nadie vivo.
Y luego, como no tenía suficiente en el AVE de vuelta, otra vez anécdota. Esta vez no con la película, que era La Gran Boda o algo así, un truño de los últimos que hace Robert De Niro por el talón.
Por el check, vale.
También me quité los cascos, pasé de verla... directamente, aquí ya me puse mis cascos con mi música en el móvil y ya pasé de todo.
Vaya con el AVE.
Pero se dio una curiosa situación, que es que yo tenía a alguien sentado justo delante mío, en el asiento de delante, yo iba en turista, pero debía ser alguien famoso, porque la gente se levantaba, se acercaba y le pedía autógrafos.
Sí, 2+2 también. ¿Eh?
Esa persona, aunque iba en turista, yo creo que compró los dos pasajes, el suyo y el de al lado, porque no se le sentó nadie al lado en todo el trayecto, y el AVE iba petado, ¿vale? Entonces lo supongo, ¿eh? No lo sé. Entonces, claro, yo tenía el misterio de quién era la persona que llevaba adelante, más que nada porque además alguna de las personas que se habían acercado a hablar con él habían mencionado el tema cine.
Claro. Claro.
Me di cuenta pues que tenía que ser un actor, un director.
Y además estas cosas pasan en el AVE. Porque te
lo él hablaba gente, muy bajito para que no le identificara mucha gente y no fuera todo el mundo a agobiarle. Pero claro, la gente que iba a hablar con él, pues a lo mejor pues no le molestaría, no sé. Bueno, total, que ya cuando por fin me levanto en la estación de Barcelona para ya salir del AVE, pues vi quién era. Ya salí de dudas. Era el señor Fernando Trueba.
Vaya. Ay, pues sí que tenía que ver con el cine El Hombre.
Sí que tenía que ver con el cine El Hombre. Normal que mucha gente se acercara a pedirle un autógrafo y tal. Va con sus gafas de sol, supongo que para camuflar un poquito, que te vigila la ropa mientras nadas.
Exacto.
Pero, aparte de ese tema, bueno, yo tampoco quise ni molestar al hombre, porque además ya le había agobiado bastante gente durante el trayecto.
Claro, que es que esa es otra. Que...
No excesiva gente, pero tres o cuatro personas se acercaron y el hombre también un rato se lo pasó durmiendo, por lo que pude ver. Y porque además no soy muy excesivamente mitómano, pues de quien no, sí, no considero...
O seguidor de su trabajo, ya está.
Sí, exacto. No considero que su trabajo me haya marcado en un sentido o en otro. Entonces, como el señor... Respeto al señor Trueba, pero tampoco sus películas, más allá de pasar algún momento divertido con Belle Époque, con alguna de sus películas, tampoco ha ido más allá el impacto que su cinematografía ha tenido en mi persona. Entonces, bueno, pues... Como curiosidad, ahí queda.
Ahí queda. Y además, esto ya te digo, o sea, mucha gente que va en el AVE pues te cuenta, ah, pues estaba no sé quién, sobre todo políticos también cuentan.
Desgraciadamente había un politiquillo también, politiquillo catalán, un señor que no le dejaron progresar en el PP y le dio por fundar su partido, Ciutadans, el señor Albert Rivera. Y bueno, pues iba paseando por el pasillo para que lo viera todo el mundo, hablando aquí y allá, o sea, político. ¿Qué vamos a decir?
Iba ahí haciendo meeting.
Haciendo allá, campaña, allá sí, donde allá iba, donde va. Pero bueno, quiero decir, no lo tendría ni que haber nombrado a este.
Pues qué divertido es ir en el AVE a veces.
Pues sí, pues entre... cuando no te ponen un truño, pues coincides con gente, pues estas cosas que pasan.
A ver, lo de la gente que trabaja en Madrid y Barcelona y en la tele, en el cine, el politicastros y ese rollo, a mí ya me lo había contado Peña, ¿no? Que esto es bastante habitual encontrarte, pues, con quien menos te esperas, además. Pero yo pensaba que igual el AVE, por el precio que tiene y por el tipo, digamos, de servicio que presume que da, pues igual el tema de las proyecciones y del tema cinematográfico, yo pensaba que igual lo miraban un poco y que no se reducían simplemente a ponerte una peli igual para todos, sino que igual pues está igual, no sé si podrías elegirla o yo qué sé,
no,
igual
eso en la clase las pantallas más son comunes, claro. Pero además, claro, a ver, a mí porque Crepúsculo me toca los huevos directamente, ya. Pero yo debo decir que había bastante gente que estaba viéndola encantada de la vida. O sea, no sé, yo tenía dos chicas en los asientos de la derecha que estaban pues prendadas de la pantalla y siguiendo con total atención la película. Yo entiendo que si ha sido un éxito de taquilla es porque tiene su público.
Claro.
Y entonces, bueno, pues evidentemente si hubieran puesto la nueva versión de Posesión Infernal, yo me hubiera sentido muy a gusto, pero a lo mejor el 95% de la vida hubiera dicho, ¿qué cojones están poniendo a estas horas aquí con chiquillos? Y, ¿entiendes? O sea que, bueno,
hombre, hubiera sido una...
Hubiera sido un puntazo,
una situación sorprendente también.
No hubiera sido muy comercial, entonces, bueno, pues... pretendamos aquí que cambien las cosas.
Hay puntos intermedios que ni para ti ni para mí.
Bueno, la gran boda.
Ya ves, sí, en fin. Que bueno. Pues hasta aquí ha llegado tu crónica de tu experiencia madridista o madrileña, podríamos decir.
Madrileña,
que no tenía nada que ver con el fútbol.
Bueno, madridista también hubo porque daban el Barça Madrid a las 6 y también lo vi.
Te coincidió, ¿no?
Y bueno, pues hubo experiencia madridista negativa para ellos, positiva para los barcelonistas en este caso.
Claro, y además tuviste que estar ahí callaico por si acaso, ¿no?
No te creas, ¿eh? Os quiero decir, tampoco me corté. En el sentido de que cuando marcó el Barça yo dije gol y ya está.
Claro, claro.
Hubo algún gol más gritado en el bar, ¿eh? Aunque éramos minoría. Claro, es decir, habíamos algunos camuflados.
Mientras haya respect en ese aspecto...
Sí, pues había un típico señor cañí con cascos y tal, que lo más flojito que salía de su boca hacia cualquier jugador del Barça era hijo de puta, y así hijo, para
ese,
arriba.
Ese era el
además
piropo
tenía,
más bonito.
Tenía la barra ahí a sus anchas con su tapita y tal, y bueno, un recital del señor, pero bueno.
Bueno, y también perdiendo, ya sabes lo que pasa. La gente se enerva y se les escapan las cabras por el monte y luego pues... pasa lo que
es
pasa,
lo que tiene el fútbol.
Pero bueno, pues oye, Qué curioso, qué curioso. Me he quedado, de hecho, creo que se ha quedado mucha gente pasmada escuchando tu relato, yo incluido también. De hecho, esos relatos superan a veces a la ficción más tremebunda y tiene que ver con la cotidianidad y con la realidad, así que bienvenido haya sido. Si te parece, Jordi, pues aprovechamos también para comentar, no sé, alguna película, ¿no? También,
sí, pero porque el otro pero película.
De las que merezcan la pena, quiero decir, y tal, ahí, a ver si...
Hombre, tú tienes que tener rescoldos de Sitges ahí.
Yo tengo unos cuantos rescoldos y, de hecho, debería empezar simplemente pues con la que pensaba haber comentado la semana pasada y que no comentamos, ya que pusimos su banda sonora y esas cosas, que es Europa Report, que es una de las películas que yo, digamos, me he llevado en mi corazoncito a casa de esta edición 2013 de Sitges. Y ya adelanté un poco que esta película pues es de un director ecuatoriano llamado Sebastián Cordero, que ya tiene algunos largos en su país, no muchos, pero creo que además el último lo hizo por el año 2004, o sea que me refiero que el hombre ha tardado tiempo en echar a andar este proyecto de Europa Report, que yo presupongo que tiene algo más de propio suyo que no de encargo. Por lo menos es la impresión que me dio a mí. No tengo los datos exactos de al respecto, pero se ve que tal y como está tratada la película y con el cariño que está hecha al respecto de la ciencia ficción, que es una cosa suya propia, pues eso, que ha tardado en sacar adelante pues en 7 años, pues como si hubiera tardado más, ¿sabes? Entonces, en ese aspecto, chapó por el señor Cordero. Estaba en Sitges en la proyección que yo pude ver de Europa Report. De hecho, tengo que encuadrar esta proyección de Europa Report en una maratón de found footage que se realizó el jueves de la semana central del festival, con otras dos películas más que me ahorraré comentarios más que nada, pues porque la que realmente tenía peso e identidad propia como película found footage, además en un formato muy original, era esta Europa Report, porque, por si no lo sabéis, es una película que está, digamos, enmarcada dentro de ese subgénero, porque ya es un subgénero de esos transversales que puede ser terror, ciencia ficción, suspense, satanismo o mil otras cosas más, porque cualquier cosa se puede, encuadrar dentro de eso ya que llamamos metraje encontrado, que es como se traduciría literalmente si pones found footage en un traductor de estos de internet. Y bueno, pues Europa Report, se arma a partir de las grabaciones de una expedición de humanos, de terráqueos, que van en dirección a esa luna de Júpiter llamada Europa, como nuestro continente, y que esa famosa luna es tan conocida pues por el hecho de que tiene muchas condiciones, tanto físicas como químicas como ambientales, y se parecen demasiado a las que tenemos en la Tierra, sobre todo al nivel de tener agua sólida en forma de hielo. Tiene grandes casquetes de H2O en sus polos y pues esa es la razón por la que la expedición de la película Europa Report va hacia allí a ver qué encuentra, ¿vale? Entonces, como todos los proyectos de found footage, evidentemente, si partimos de la cuestión teórica de que la película se monta a partir de el material encontrado, evidentemente, ya, entre comillas, los que hacen ese montaje para la película en cuestión ya conocen el final de la historia. Esta vez, aquí, no se nos cuenta ni se nos dan pistas al principio, sino que se arma como una especie de documental científico. Eso también hay que agradecérselo mucho al señor Cordero, porque una de las cosas que comentó él en su locución antes de proyectar la película es que él se había preocupado mucho de que el found footage se tomara al pie de la letra en la película. Y con esto queremos decir que, y esa misma noche tuvimos algunos ejemplos, de que a veces el rollo este de los metrajes encontrados se utiliza como excusa para hacer, algunas trampas efectistas que no, siguen un criterio supuestamente real en el caso de que eso hubiera ocurrido de verdad. A eso me refiero. Entonces, Europa Report, a ese nivel, está construida con, sobre todo, entrevistas a gente del proyecto de la misión en tierra, que eran los que manejaban un poco la cuestión técnica y tecnológica desde aquí, desde la base en nuestro planeta, y las grabaciones de dentro de la nave que va en dirección a Europa, y que eso, pues, digamos, da una cantidad de material ingente para conocer un poco el día a día de una expedición que creo que duró, pues, varios años, porque de hecho a nivel, digamos, al nivel tecnológico que estamos ahora o dentro de poco, pues se tardaría relativamente un poco de tiempo en llegar a Europa para hacer lo que fuera allí. Y eso repercute en que pues tenemos un montón de cámaras dentro de la nave grabando cosas que pasan a lo largo del viaje. Entonces, a partir de eso, se monta una película que empieza con un cariz científico muy fuerte, que luego, conforme va avanzando y ellos se van acercando a su objetivo, y a partir de ahora no voy a decir mucho del argumento porque lo que ocurre mola descubrirlo, porque además ocurren cosas muy guapas, algunas dramáticas, pero otras desde el punto de vista científico bastante, digamos, increíbles desde el punto de vista, digamos, de alguien que va buscando algo en esta luna de Júpiter. Y eso queda muy, muy bien reflejado en la película. Decir que, tal y como está montada la película, el suspense, el misterio sobre lo que va a pasar o lo que van a encontrar cuando lleguen a Europa los astronautas, pues la verdad es que juega a favor de todo el metraje, porque de hecho, a ver, aquí tenemos, y en esto pues coincide un poco Europa Report con esa película del espacio también, llamada Gravity, en la que digamos, vemos lo, entre comillas, vulnerable o débil que es el ser humano en unas condiciones tan, tan extremas como es un viaje espacial, ¿no? Y más, si cabe, que el caso de Gravity, porque en Gravity tenemos a los astronautas colgando, pues, encima de nuestras cabezas, orbitando con los satélites aquí al lado de la Tierra. Pero estos de Europa Report están llegando a Júpiter. O sea, que me refiero que si les pasa algo o tienen un problema de algo, pues no pueden parar en la gasolinera más cercana a pillar clines, ni tiritas, ni nada por el estilo. Entonces, como que con la distancia se acentúa, digamos, esa precariedad o esa vulnerabilidad que queda también reflejada en la película. Decir que a mí, pues, me llenó mucho, tanto como película que especula desde un punto de vista de ciencia ficción, pero realista, con lo que podría pasar si llegáramos a esta luna de Júpiter dentro de poco, porque además, o sea, creo que la película está planteada como que se llega unos años después del momento actual, pero no demasiado, y que aparte, realmente el señor Cordero tenía razón cuando habló de ser fiel al found footage al inicio de las proyecciones, porque realmente él sí que se ha tomado en serio el hecho de no aprovechar los metrajes encontrados para hacer esas trampichuelas que se hacen a veces en algunas películas de este tipo y que podremos comentar en algún otro momento, y que en este caso, pues, digamos, ha seguido, digamos, la línea recta del found footage, por decirlo de alguna forma. Yo la recomiendo encarecidamente a la gente que le gustan las películas del espacio, las de ciencia ficción también. Como found footage, también es un found footage muy original. El estudio o el decorado donde se reconstruyó la nave donde se ha grabado la película es increíblemente guapo. O sea, me refiero que, vale, que en Gravity tenemos una película de mayor presupuesto que han tenido a la NASA ahí también ahí aportando y tal, pero esta que se ve una peli Europa Report mucho más ajustada de presupuesto, mucho sin estrellas en el reparto y tal, pues se ve muy bien aprovechados los recursos técnicos, y eso incide en que, pues, al fin y al cabo, pues, que el material del found footage acabe siendo tan bueno y tan aprovechado como podemos ver en pantalla al final de la película. Simplemente, para acabar ya de hablar de Europa Report, y un poco ya también casi para despedirnos del programa, porque estamos ya
fuera de tiempo.
Estamos fuera de tiempo, estamos con la guadaña de nuevo cerca del cuello. Decir que en el reparto de Europa Report no tenemos demasiados nombres conocidos, pero sí que tenemos a uno que ya lo tenemos visto por aquí, que es a Salto Kupli, que Salto Kupli es el protagonista de Distrito 9, es este actor australiano que también pues últimamente está dando el salto, gracias un poco también a Distrito 9, su nombre, hombre. Supongo que también, por lo menos en el medio hispano, pues a producciones de ya internacionales, ¿no? Él también tuvo su pequeño papel en Elysium, la segunda película del director de Distrito 9, pero lo vamos a ver en más películas, porque es un tío que tiene carisma en pantalla, que además el tío, no sé si hasta ahora lo hemos conocido en papeles así, un poco entre cómicos y de acción, por el lado, digamos, de Distrito 9 y de Elysium. Aquí lo tenemos en un papel que es serio, que es dramático, y el tío da el pego totalmente también. O sea que me refiero que a ese nivel, chapó por el señor Kupli. Y decir que, por decir un par de nombres más, porque yo tampoco me los conozco mucho, Ana María Marinka, Carolina Vidra, Michael Nikwitz y Daniel Wu son algunos de los otros astronautas que tripulan la nave de Europa Report. Y con esto ya nos tenemos que marchar, Jordi. Yo ya sé que esto del tiempo, aunque sea de forma enlatada, quizás podríamos tener un poco más de margen y tal, pero me temo que no. Así que nos tenemos que ir con viento fresco y nos vamos pues con uno de esos temas que estábamos comentando al respecto del número 555 en el cine y en la televisión, y que era, pues, por ejemplo, pues el caso del equipo A. Así que
cuando necesitaban al equipo A, tenían que llamar a un 555.
Exacto. Así que, si queréis más sin audiencia, la semana que viene, espero que más, y no sé si mejor. Hasta la semana que viene. Chao. In 1972, a crack commando unit was sent to prison by a military court for a crime they didn't commit. These men promptly escaped from a maximum security stockade to the Los Angeles underground. Today, still wanted by the government, they survive as soldiers of fortune. If you have a problem, if no one else can help, and if you can find them, maybe you can hire the A-Team.